Hola amigos, amigas, una noche más bajo un mismo cielo que nos une a todos y a todas. Bueno, vamos a ver cómo está este cielo, qué nos dice, qué nos trae como movimiento. Si no miráramos el cielo, si no pudiéramos mirarlo, desde lo simbólico me refiero, tal vez sentiríamos esto que luego, cuando miramos los símbolos desde la astrología, sentimos que tienen esa correspondencia. Muchas veces a mí me sucedió que, bueno, mirando efemérides se llama, en donde están todos los movimientos de los planetas, eso es algo astronómico, es así, pero lo leemos desde un lugar simbólico, por la sensación de algo que, o que ocurría o de algo personal, sentir que algún planeta o estaba entrando en un signo o se estaba armando un aspecto o se ponía directo cuando el planeta estaba retrógrado. Retrógrado es una observación que hacemos desde la Tierra, como si el planeta fuera para atrás en el zodíaco. Tiene un valor simbólico, no físico, no es real esa retrogradación, pero sí tiene un valor simbólico. Y ir a las efemérides y realmente estar ocurriendo, ¿eh? Un cambio. Se siente, se percibe. Luego le ponemos nombre desde la astrología. Bueno, ¿qué nos dice este cielo? Esta Venus, que estaba en Cáncer, entró en Leo. ¿Qué quiere decir esto? Venus, la apertura, la resonancia, los vínculos, vínculos de pareja, asociativos. También lo artístico, cuando leemos la función, digamos, si leemos la carta de un artista, o aunque no seamos, no ser artistas, pero la cualidad artística, se lee también desde Venus. ¿Por qué? Porque es la resonancia. La resonancia nos lleva a la percepción de belleza. Belleza en el sentido de cierta unidad expresiva, como en equilibrio, porque puede ser que a lo mejor no sea algo que llamamos lindo en el sentido de los parámetros, ¿no? A lo mejor obras artísticas que son, no es que sean lindas entre comillas desde los parámetros de belleza, pero tienen belleza porque tienen esa unidad de significado, esa armonía que nos lleva, ¿no?, ligado a lo que es la estética. Entonces, Venus en Leo nos propone, y seguramente vamos a tener esa puerta, de descubrir un valor personal, un valor porque es el signo de Leo, signo de fuego, de redescubrir interiormente, de redescubrirnos, o de tener cierta resonancia también porque es Venus en Leo, o de que alguien, porque también leemos vínculos, nos valore mucho, nos sentamos que valora algo nuestro, algo interno. Es un buen momento para reconocerse en los vínculos. En Cáncer había algo emocional que se jugaba, de conocimiento, la raíz, lo conocido, ¿no?, las emociones, la vulnerabilidad, el reconocimiento de la necesidad. En Leo es la unicidad, algo personal, algo que a lo mejor tiene que ver con el reconocimiento de algo que hacemos o que somos y que se va a jugar en lo vincular. Además, sigue unido a Júpiter-Venus y seguramente este reconocimiento nos va a dar un nuevo sentido, un nuevo camino. Júpiter sigue estando en Cáncer. Entonces, ese nuevo camino puede ser ligado a algo que nos dé seguridad o algo del pasado. Entonces, es un momento, tal vez nazca desde nuestro interior también esa sensación de valoración de algo que queremos mucho, que nos hace sentir bien y que tenga una correlación con lo externo. Tal vez algo de lo externo dispare esa sensación interna de decir, esto es mío, Esto es bueno, esto es un valor y tiene un sentido, Me da la energía de Júpiter, nos da la sensación de querer seguir en un sentido, así la retraducimos. Él llaman vulgarmente el planeta de la suerte, ¿no? Cuando sentimos que tenemos suerte, nos da ganas de continuar. Es más profunda, más compleja quizás la función de Júpiter, pero en lo externo es como que nos abre un camino. Puede ser más externo o más interno, pero nos da señales y nos da esa fuerza. No es fuerza por fuerza, ese sentido, esa dirección que nos da ganas de seguir o de descubrirnos por ahí, por ese nuevo camino. Entonces, es un momento muy interesante, desde quiénes somos, desde nuestros vínculos, desde encontrar un valor de aquello que sentimos que es bueno para nosotros y nosotras. Bueno, el 15 de junio, falta muy poquito, se va a hacer la luna nueva y se inicia un nuevo ciclo de relación entre el sol y la luna que va a durar aproximadamente 28 días y se va a iniciar en el signo de Géminis, en el grado 24 de Géminis. Este inicio con esta luna nueva va a darle este tono de Géminis a todo el ciclo, aunque luego la luna refleje la luz del sol por los distintos signos del zodíaco. Entonces, es un ciclo que nos llama al movimiento, a reconocernos en ese diálogo interior entre el sol y la luna, en un nuevo movimiento creativo. También puede ser vincular personas que hablo, que me dicen información, Comienzo a leer algo, comienzo a una actividad donde me relaciono con personas, compañeros, compañeras de trabajo, hermanos, hermanas, lecturas, información. Reorganizo creativamente. Entonces, este tono va a tener a partir del 15 de junio este ciclo de relación entre el sol y la luna, que seguramente lo vamos a sentir y va a ser un muy buen momento para expresarnos en este sentido, ver cómo es nuestro movimiento también, nuestros intereses, nuestra curiosidad, que seguramente va a poder circular, volver a circular, diría yo. Bueno, también está el Urano, el regente de Acuario, que está en Géminis, es regente, un transpersonal, regente de un signo de aire, en otro signo de aire que Géminis. Esto nos puede traer, ya entró Urano por segunda vez cuando entró en Géminis hace poco tiempo, una nueva manera en el pensamiento, en la organización de nuestro pensamiento. Escuchar algo más, a lo mejor que surge creativamente en nosotros y nosotras o en nuestro exterior. Esto nos trae Urano. En Géminis, las ideas, relaciones nuevas, quizás también relaciones sociales pueden ser relaciones de amigos o amigas, o compartir con una intensidad muy particular, porque es un transpersonal. Puede haber un cambio en la manera de cómo nos movemos y pensamos con Urano en Géminis. Y está en cuadratura en relación en este momento con los nodos del cielo. Habíamos dicho que los nodos eran un eje en el cual el nodo norte era hacia donde nos invitaba la energía que fuéramos con nuestra conciencia para que el nodo sur pueda tomar nueva energía. Si nos quedamos en el nodo sur es como que queda desierta la energía del nodo sur. Y en este caso están los nodos de Virgo a Piscis. Piscis, el nodo norte, y Urano en cuadratura, en relación a ese eje, el eje Virgo-Piscis, que el cielo nos invita a abrir la puerta pisciana. ¿Y cómo? Construyéndonos con la energía de Urano, con la energía regente, un signo de aire. Quizás es probable que podamos con este aspecto entender y nombrar y darle más creatividad a este paso que nos pide el cielo de Virgo a Piscis para que Virgo se vuelva a reorganizar, por decirlo en este eje nodal, incluyendo la energía pisciana. ¿Y cómo sería esto? La energía de Virgo es muy analítica, es un signo de tierra, concreto, hacedor. Y el nodo norte en Piscis le dice a nuestra conciencia, no que no organicemos, no que no seamos racionales, sino que dejemos entrar un principio más vasto a esa organización, a esa racionalidad, quizás un tiempo mayor. A veces dejamos que las cosas se organicen solas, o cuando no sabemos a dónde ir. ¿Cómo ir? No me refiero a un lugar físico, ¿no? ¿Cómo resolver algo? Muchas veces si dejamos un tiempo, algo empieza a circular distinto y encontramos una nueva manera. Esto sería el movimiento y estando Urano, probable que surja con mucho estímulo, con un nuevo estímulo, este movimiento de Virgo a Piscis. Entonces es muy interesante. En este momento, si sentimos que queremos organizar algo o cerrar mucho alguna actividad o que algo se nos va un poco de control, pensar que la vida también tiene sus razones y darle un tiempo interior, entendiendo las nuevas variables, ahí estaría la relación con Urano en este momento, y vamos a ver que seguramente se organiza algo como que lo que sentíamos que se nos iba de las manos, vuelve a nuestras manos, pero vuelve más grande, vuelve con otra integración. Bueno, vamos a escuchar el nocturno en si bemol mayor, opus 9, número 2, de Frédéric Chopin. Bueno, amigos, amigas, quería nombrar una vez más este lenguaje que compartimos de la astrología, como un lenguaje, es un lenguaje más, es un lenguaje que es muy profundo, también tiene un aspecto práctico y es un lenguaje simbólico y que convive con nosotros y nosotras desde hace muchísimos años y sigue deviniendo en el tiempo y trayéndonos a través de autores, astrólogos y astrólogas, nos sigue trayendo nuevas versiones, siempre con los mismos símbolos, salvo los nuevos descubiertos. Y este lenguaje convive en un mundo con otros lenguajes, que tiene muchas veces un tono análogo, podríamos decir, a la astrología, ¿no? Como lenguajes simbólicos, y otras veces también no tanto, porque vivimos en un mundo muy racional, que necesariamente tuvo que ir por ese camino también para descubrirnos, ¿no? En una naturaleza a lo mejor que en los comienzos puede haber sido hostil. La pérdida también en un pensamiento muy subjetivo, que a lo mejor era difícil de organizar, y que también, como todo lo que se polariza, desde un opuesto lleva, ¿no? A lo mismo, ¿no? De tanto, digamos, muchas veces ha habido desde lo racional pensamientos y acciones muy racionales. Bueno, eso si leemos un poquito de historia lo vamos a dar cuenta. Pero digo, esto es interesante de ver los distintos lenguajes que tenemos, que nos habitan y habitamos, y cómo convivir con ellos también, cómo convivir. Quizás desde mi punto de vista, cada lenguaje tiene sus razones y quizás tenga que ver con necesidades de observar desde distintos lugares la existencia, que nos organizan de distintos lugares. Si me pasa algo, me siento mal y voy al médico y a lo mejor me hacen análisis y yo confío en esos análisis porque tienen todo un respaldo científico detrás y me alivia y me ayudan a curarme, es una forma de utilizar el lenguaje científico de una forma muy creativa, muy, muy contenedora. Ahora, si también puedo leer que me siento mal y que me pasa esto y miro que tengo un tránsito y puedo ver qué símbolo se está moviendo en el cielo y que tiene que ver a lo mejor con algo que me está pasando, puedo leer a lo mejor que ese sentirme mal tiene que ver con algo también, no es físico, pero tiene que ver también con algo interno que me está sucediendo que a lo mejor dio ese síntoma físico. Eso nos ocurre permanentemente y desde muchos lenguajes, ¿no? Yo diría que estos dos polos de algo muy racional y algo más de observación desde otro corte tiene muchas ramas, ¿no? De expresión. Entonces, es muy interesante, desde mi punto de vista, que estos lenguajes puedan convivir. Puedan convivir y a lo mejor cada uno en su campo, y en donde quizás se puedan ir entrelazando, y en ese entrelazado puede haber un gran crecimiento para los seres humanos. Pues yo traje un video, voy a citar, es una científica que es Nazaret Castellano, es castellanos, es física, neurocientífica y divulgadora española, especializada en la investigación científica de la actividad cerebral. Desde el 2022 ocupa la cátedra extraordinaria de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a escucharla, también habla de los lenguajes.
Pues a mí la ciencia pues es una disciplina que yo considero, o he considerado mucho tiempo, que es bastante cerrada, ¿no? Gran parte de la comunidad científica considera que es la forma de conocimiento más objetiva, más verdadera, que tiene más validez, ¿no? Por supuesto, es la que yo más conozco y apoyo, ¿no? Pero muchas veces esa falta de curiosidad o de respeto hacia otras formas de conocimiento creo que la empequeñece, ¿no? Pero es verdad que también muchas veces en el otro mundo, ¿no?, que podíamos en este caso hablar del mundo espiritual, también a veces me he encontrado con una mentalidad que también es muy cerrada, ¿no? Entonces yo creo que poder establecer puentes entre ambos, o simplemente a lo mejor ya no persigo, ¿no?, que se pongan de acuerdo, ¿no? Además, que yo no creo en la unificación del pensamiento, sino vamos a hablar de algo y tú me expones tu visión, tú me expones la tuya, que no tienen por qué coincidir, y yo creo que la riqueza está en que no coincidan, ¿no? Entonces, todo tiene muchas caras y muchos prismas, y yo no creo que uno aniquile al otro, ¿no? Y entonces ese es el sueño que yo tenía, de tener un espacio donde pues nos podamos reunir, simplemente a un sitio donde se compartan miradas, ¿no? Entonces eso, pues, yo creo que lo haremos.
Bueno, muy interesante la apreciación, ¿no?, de esta científica, donde todo su pensamiento, es muy interesante lo que hace, porque todo su pensamiento tiene raíces científicas, pero tiene una gran apertura, como los lenguajes a veces se cierran, ¿no?, se cierran. Y en ese sentido, no es que pierdan su validez, por supuesto, pero nos impiden ese crecimiento de interacción, porque por algo nacen, son distintas áreas, distintas formas de observación que tenemos los seres humanos, ¿no? Y yendo al lenguaje de la astrología, ¿qué nos diría, ¿no?, si hay una intencionalidad? ¿Qué es una carta natal? ¿Qué vemos en una carta natal? La carta natal es este momento del cielo, como si hiciéramos un dibujo en el momento del nacimiento de una persona. Dijimos muchas veces que la astrología presupone la unión del hombre y la mujer con el universo, y es desde ahí que podemos, desde ese dibujo, leer algo, esas energías, ese cielo que trae esa persona a partir de su nacimiento y de su primera respiración a esta tierra. Ahora, muchas veces está, ¿no?, el interrogante, si hay una intencionalidad, si las personas venimos, ¿no? Bueno, a veces hay algo que se despierta vocacionalmente, o tendencias, o también cuestionamientos muy personales de cada ser humano. Entonces, si traemos una intencionalidad, ¿podemos verlo en una carta natal? ¿Podemos ver si existe una intencionalidad en una carta natal? Yo diría que la carta natal es un mapa en donde tenemos energías que tienen que ver más, decimos, pasado energético, y energías que tienen que ver más con un potencial energético. Cuando decimos pasado energético, es porque hablamos de energías más de resonancia. Es decir, donde no hay una actividad tan a descubrir, sino que vienen para resonar, para que volvamos a expresarlas de una manera como dentro de ese proceso, dentro de eso que decimos pasado, que son procesos ya iniciados, y energías a descubrir. En esas energías a descubrir hay un potencial. Podemos nombrar el sol, el ascendente, el nodo norte, también la función de Júpiter. La función de Júpiter siempre implica un renacimiento. Entonces, si leemos en una carta el sol, nodo norte, Júpiter, el ascendente, es donde esta brújula, que es nuestra carta natal, nos está diciendo que hay un descubrimiento desde estas energías. Hay una nueva impronta, un nuevo ser, que trae todas sus energías de memoria para que resuenen y sean y acompañen también este descubrimiento. En la armonía de este descubrimiento, en la acción a que nos lleve, es probable que descubramos una intencionalidad. Es habitando nuestra carta natal, nuestras energías, lo que nos vamos tejiendo, que vamos armonizando dentro. Armonizamos dentro en relación a lo que nos ocurre. Eso es muy interesante de ver. No es en relación solo en el adentro y el afuera, están permanentemente unidos. Nuestras energías van a traer un tono de acontecimiento, ¿sí? Y nos vamos tejiendo, va a crear un interior y ese interior al mismo tiempo va a observar ese exterior. En ese tejido tenemos la posibilidad de armonizar, nos estamos expresando nuestras energías. Y quizás en este, podemos llamarle trabajo, descubrimiento, viaje, despliegue, conocimiento, encontremos una intencionalidad, nos demos cuenta de hacia dónde vamos, quizás por qué, o vayamos abriendo muchas capas o pasando muchas páginas, ¿no? Como si escribiéramos un libro con todo lo que nos va sucediendo y lo que vamos haciendo y sintiendo y siendo a partir de todo esto. Bueno, amigos, amigas, les deseo una hermosa semana y nos vemos muy prontito. Gracias.